Hoy venía pensando en José Manuel Bor, Pello para los amigos. Lo que ha hecho este periodista y amigo de Levante no es solo un ejercicio de valentía, sino también de responsabilidad. Mis felicitaciones a Pello por identificar y señalar a un aficionado racista de Mestalla. Para quien no lo sepa y no leyera su brillante crónica o no escuchara su entrevista en nuestro programa Radio Estadio Noche, Pello, que acude cada domingo a Mestalla, al sector 5, cansado de escuchar insultos racistas de un aficionado que se sienta a su lado, lo denunció públicamente y ante la Fiscalía de Delitos de Odio. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Me sorprende que haya tenido que esperar un año y grabar él personalmente las pruebas, después de ponerlo en conocimiento del Valencia y de la propia Liga. Según la versión del club, no ha sido hasta ahora cuando han tenido pruebas, esos audios, y le han abierto expediente para expulsarlo de Mestalla. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero estos procedimientos deberían tener una mayor celeridad. Contaba ayer Pello que priorizó ponerlo en conocimiento del Valencia y la Liga antes que su labor periodística, de denunciarlo públicamente en su medio de comunicación. Tal vez Pello lo hiciera por no dañar la imagen pública de Mestalla y de una afición que ya en su día fue señalada de manera injusta como racista. Pero ni tan siquiera esa inoperancia le hizo desistir, porque ante casos como este hay que tener tolerancia cero. Repito, tolerancia cero. Ojalá el ejemplo de Pello nos haga reflexionar a todos. Ojalá el ejemplo de este periodista y amigo sirva para que todo aquel que detecte comportamientos similares en Mestalla o en cualquier estadio lo denuncien inmediatamente. Que este tipo de personajes se sientan señalados y sabedores de que sobran no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito de la vida. Contaba que el resto de aficionados de alrededor también lo hicieron, también le señalaron. Es la única forma de acabar de una vez por todas con esta lacra de la sociedad. 3:02 de la tarde con Guillermo Suárez aquí en la coordinación técnica en los Gómez Taberna, con Isaac Sancho en los estudios Onda Cero Valencia. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @OteValencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia, para contarles la última hora del deporte valenciano. Es una historia que conocimos en el día de ayer. Es un periodista que lleva muchos años haciendo información deportiva, información del propio Valencia, aficionado y socio del Valencia, y bueno, pues en las páginas de su periódico, de Levante el Mercantil Valenciano, denunció un hecho que se venía produciendo desde hace un año, y es que él se cambió al sector 5 de Mestalla, y allí un aficionado, un personaje, por no llamarlo de otra forma, no me atrevo ni a llamarlo señor, lleva durante toda la temporada pasada profiriendo insultos racistas a todo aquel que se menee de equipos rivales del Valencia. ¿Qué hizo José Manuel Bor? Bueno, pues antes que publicarlo en su periódico, antes que priorizar su labor periodística, lo que hizo fue ponerlo en conocimiento del Valencia y de la Liga para que actuaran. Y nos contaba anoche, luego lo escucharán en esa entrevista que mantuvimos con él en el Radio Estadio Noche, que efectivamente la Liga se puso en contacto con él, que mandó inspectores, los famosos directores de partido, a su zona, pero que no detectaron esos insultos. Y cansado de esperar más de un año, ayer ya decidió definitivamente ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, es decir, denuncia, y denunciarlo también públicamente a través de su propio periódico. Estos son los comportamientos que debería de tener todo aficionado del fútbol. Hay que erradicar a estos personajes de cualquier estadio, llámese Mestalla o llámese como sea. El Valencia, que era conocedor de esto, dice que no obtuvo pruebas de que esto estuviera sucediendo y que ahora que ya tienen conocimiento con los audios que publicó el propio José Manuel Bor, pues sí, ahora el Valencia le va a abrir un expediente a este aficionado y lo va a expulsar de Mestalla. Luego escuchamos esa entrevista. Hoy hemos tenido el sorteo de Copa del Rey y hemos conocido ya los rivales de segunda ronda para Valencia, Levante y Torrent. El Valencia va a jugar frente al Cartagena, el Levante lo hará frente al Cieza y el Torrent se va a enfrentar al Betis. Y hoy tenemos Euroliga, a partir de las 8:30 de la tarde juega Valencia Basket en el Roche Arena, nuevo partido de esta máxima competición europea, y de este partido ante el Real Madrid habla Xavi López Arostegui.
Es el primer partido que jugamos de temporada contra ellos, fue un gran partido, ¿no? Yo creo que hicimos un buen papel, pero bueno, no es el mismo Madrid, como te has dicho, ¿no? Han tenido muchas incorporaciones durante este año, una nuevamente también, jugadores de gran nivel, táctico, físico y a nivel de talento, así que bueno, ese es un gran reto para nosotros, que lo afrontamos con ambición, y bueno, sabiendo que somos capaces de hacer las cosas bien y somos estilos a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, pues somos un equipo que le puede poner en problemas, ¿no? Así que intentar arroparnos de nuestra gente para que mañana sea un fortín en la arena y jugar el mejor básquet posible.
Sí, señor, ojalá que sea así, que hoy el Valencia Basket consiga esa victoria en la Euroliga. Viene de perder frente al colista, frente a Covirán Granada, el Valencia Basket que hasta ese momento era invicto en la Liga CB y líder. Hasta las 4 del deporte, en esta sintonía. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZR-V híbrido. El SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
3:07 de la tarde, quiero que escuchen este documento porque me parece espectacular. O sea, me parece espectacular que haya un aficionado valiente que haya decidido denunciar a un señor que se sienta, bueno, señor no, a un personaje que se sienta justo al lado de él en el sector 5 del estadio de Mestalla y que lleva un año profiriendo insultos racistas. Yo, insisto, conozco a José Manuel Bor, a Pello, desde hace un montón de años. He viajado con él en distintos partidos del Valencia en la época feliz del conjunto de Mestalla, cuando se viajaba y cuando Valencia jugaba Liga de Campeones o competiciones europeas, y me consta que es muy valencianista, y estoy convencido de que no lo denunció antes públicamente porque priorizó el hacer esa denuncia ante el Valencia y ante la Liga, pero visto que ha pasado un año y que no había sucedido absolutamente nada, pues a partir de ahí sí, se puso en contacto con la Fiscalía de Delitos de Odio, lo publicó ayer en su periódico, en el Levante, el Mercantil Valenciano, y anoche era protagonista en el Radio Estadio Noche con Edu Pidal y con Rocío Martínez. Van a escuchar los audios, los sonidos que él mismo publicó en su periódico y que, repito, son auténticamente lamentables. Esta es la entrevista anoche en Radio Estadio Noche con José Manuel Bor.
Pero vamos a escuchar al menos una parte del audio que reproducía el diario Levante con esta denuncia.
Haría por empujar a otra por negro y a la calle.
Mañana a la Plaza de Redonda a vender PD. Negro de mierda.
Vete al biopar. Chápale la cabeza. Con cuatro pateras el Villarreal ha hecho un equipo. España para los españoles.
José Manuel Bor, Pello, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Decía Edu Esteve que hay que felicitarte. Te felicitamos aquí, ¿eh? Yo creo que de parte de todas las personas que van a un campo de fútbol y no quieren aguantar lo que has tenido que aguantar tú, tu hijo y todos los que estaban allí.
Lo peor es que no se haya hecho nada todavía.
Sí. Ya. Bueno, pues os agradezco mucho las felicitaciones, Edu y compañía, porque la verdad es que las llamadas, WhatsApps que he recibido esta tarde me reconfortan bastante, porque durante un largo tiempo me he sentido muy solo con esta historia, porque como bien os cuento en el artículo que contabais, pues no he sentido el respaldo del Valencia y sí un poco de la Liga. La verdad es que, siendo justos, yo esto lo pongo en conocimiento del Valencia en febrero, cuando yo llevo ya 4 o 5 meses soportando a esta persona, porque como explicaba Edu, yo me he cambiado de ubicación para estar un poquito más centrado en el campo y también por un poco de nostalgia estar más cerca de donde iba con mi padre, yo voy con mi hijo, y bueno, lo pongo en conocimiento del Valencia, me remiten a la Liga, y entonces yo sigo los cauces que debe seguir cualquier aficionado. Yo la carta del periodista me la guardo, ¿vale? Entonces la Liga se pone en contacto conmigo, efectivamente, y me dicen que, bueno, que como el relato es muy creíble, pues que van a enviar a alguien y lo van a investigar. Estamos en contacto con la Liga a través de WhatsApp, y durante 2 partidos la Liga me comunica que vienen, que se sientan muy cerca. Yo, de hecho, a esa persona, observando, la veo, porque además era un perfil de detective total, el detective que envía la Liga. En esos partidos no hay material punible suficiente, como me dicen.
Y yo digo, iba a hacer una gracia, pero el tema no permite gracias. Y el hecho de que lo identificaras, igual iba con gabardina. Y...
Sí, con un periódico.
Iba con una gabardina.
Con un periódico, como en las películas. Sí. Bueno, pero está bien, la Liga reacciona ante tu denuncia.
Sí, la Liga reacciona.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no se escuchan insultos esos días o qué?
Pues se escuchan insultos bajitos, hay menos, porque claro, esto va por días. A ver, los insultos son recurrentes, pero hay días que este hombre viene más enfadado, este hombre va al fútbol a desahogarse como mucha gente, pero hay días que los insultos son más, suenan con más fuerza y otros con menos. Hay insultos, pero no, se ve que no son suficientes, entonces deciden seguir investigándolo. Yo les digo que se esperen al partido Real Madrid, porque en el partido Real Madrid es un día propicio para por todo lo que sabemos, para que ese día lo puedan cazar. Efectivamente, ese día, con la expulsión de Vinicius, hay un negro hijo de puta 4 veces muy alto de este hombre, y yo por WhatsApp a mi contacto de la Liga le digo, bueno, como ese día me comunicaron que también estaban allí, les digo, bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Lo sacáis ya. Y me dicen, no, hoy estamos aquí, pero no estamos tan cerca, no lo hemos podido escuchar. Entonces ya veo que hay una falta de contundencia total, porque si tú realmente... Además, yo les había ofrecido mi sitio, porque es donde mejor se escucha. Mestalla es muy estrecho. Como sabéis, yo estoy sentado justo delante, entonces, vamos, a mí es como si... Vamos, lo tengo pegado al cogote. Ese ofrecimiento de sentarse en mi sitio lo rechazan, y ese día la verdad es que no sé dónde estaban sentados. Total, que me dicen, bueno, seguimos en contacto, estamos en contacto con el club y con la policía y seguiremos investigando, ya hablaremos. Y nunca más se supo.
¿Nada más?
Y nada más se supo de la Liga. Y con el Valencia, me comunica esta persona de la Liga, este contacto, que, como decía, que estaban en contacto con el club y con la policía. Y yo, aparte de esto, un día cuando entro al estadio hablo con un voluntario, se lo explico, sin decirle que he hablado con la Liga. Le digo, oye, mira, me pasa esto, tal, no sé qué. Me sigue el voluntario y me dice, vale, tú te metes en tu vomitorio y cuando llegues a tu asiento nos señalas el asiento donde se sienta él, o si está allá la persona, pues nos lo señalas. Efectivamente, voy y le señalo, y nunca más he vuelto a saber nada tampoco. Terminó la temporada pasada. Bueno, a final de temporada pasada, en abril, es cuando decido yo grabarlo. Digo, bueno, pues yo voy a seguir, voy a aprovechar y voy a hacer un artículo periodístico de cómo hay que sacar a un racista a un estadio de fútbol, guardándome esa bala, como decía, del periodista. Entonces, bueno, busqué la manera de hacerlo con una cámara oculta y tal, pero la verdad es que tampoco encontré muchos medios fiables. Y al final decidí, pues digo, bueno, pues voy a grabar unos audios, y cuando publique el artículo, si lo tengo que publicar, pues tendrá más fuerza. Y nada, a principios de esta temporada también, desde abril de la temporada pasada hasta ahora, he grabado audios y he recogido esto que habéis escuchado. También hay muchos audios que no he podido publicar porque no tienen suficiente calidad, pero son terribles. Y cuando
hace, no sé, 3 o 4 partidos, y había tenido algún comentario con algún vecino de asiento, pues cuando este hombre llegaba más tarde o cuando se iba antes, me decían que estaban hartos y tal, y el otro día como una discusión con otro aficionado que se recoge en los audios, el día del Valencia-Villarreal, pues ya otros aficionados habló con ellos y le digo, oye, yo soy periodista, quiero publicarlo, y además me gustaría denunciarlo, si puedo contar con vuestro testimonio, y veo que la gente se vuelca. Entonces me dan 5 personas sus teléfonos, y nada, estoy en contacto con ellos, y entonces cuando veo que tengo los audios, que tengo testimonios, decido ir a la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia y denunciarlo. Y ya con esas 3 cosas, pues es cuando decido publicarlo. Entonces es un poco explicar, pues muy cocido a fuego lento, pues cómo hay que sacar a un racista de un campo de fútbol, porque es que es insoportable. Porque es que no solamente son los insultos racistas, o sea, son insultos constantes a cualquier tipo de persona diferente. También hay homofobia, sexismo, etcétera. Y la gente está harta. O sea, había un aficionado, lo contaba en el artículo, que me dice que no puede llevar a su hija. Luego mi hijo tiene 20 años, me pasa yo con 19, pero yo cuando no puedo ir al campo porque trabajo, soy periodista, como de trabajar bastante fines de semana, pues hay veces que mi hijo, para elegir quién le acompaña, pues hay que hacer una quiniela, porque claro, descartamos a mi sobrino de 8 años, a mi sobrina y tal. Pues claro, ¿a quién llevo yo allí con un tío detrás que está negro de patera, negro de mierda? Y nada, pues eso, hasta hoy que lo he publicado.
El artículo es completísimo. Os recomiendo que lo leáis en la web del diario Levante de Valencia, porque ahí viene todo, con los testimonios, con la cronología, con todo lo que nos está contando Pello. Cayetano Ros, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
Cayetano? Bueno, una duda, Pello. ¿Tú, la primera vez que hablas con el Valencia, te identificas como periodista? No. ¿Te identificas como
socio?
La primera vez sí.
Uh-huh.
Sí, que a lo mejor les puedo poner un poco...
Liga, sí.
Porque, claro, lo malo de esto, Cayetano, o sea, lo malo, lo bueno, ¿no? Pero lo triste de esto es que seguramente escuchemos mañana que el Valencia abre un expediente de investigación, disciplinario, lo que sea, sobre este socio, que acabará fuera de Mestalla. Pero la reacción viene después del altavoz. Si no, parece que todo, pues que todo pasa inadvertido, ¿no?
Sí, lo bueno de esto es que el periodismo sirve para mucho, para denunciar este tipo de abusos y de casos insoportables, indecentes. Y lo malo es que hasta que no lo publicas no te hacen caso verdaderamente, ¿no? Yo sabía que una vez publicado, además yo había estado hablando con Pello sobre este asunto hace tiempo y le animamos a que lo publicara porque ha sido muy valiente realmente, y también es reconfortante que los vecinos suyos de Mestalla, de la grada, hayan decidido apoyarle, le han dado su teléfono para ir a declarar donde sea. Pero por el otro lado, el lado negativo es que el Valencia y la Liga pues no han sido nada contundentes ni eficaces ni nada, o sea, un poco de cara a la galería, pero el día a día de muchos aficionados que tienen que soportar, porque esto no creo que sea un caso aislado, sino que debe haber bastantes en bastantes campos de España, y los aficionados que deben de soportar a un impresentable como estos racistas que se están insultando sin parar, pues no lo tienen fácil para denunciarlo, como hemos visto, ¿no? Esto es un trabajo de investigación muy paciente que está en contra de las modas ahora del periodismo de clickbait y que ha dado sus frutos, que es que ahora el Valencia sí ha reaccionado, no inmediatamente, porque el Pello te lo puede explicar, que no ha tenido una reacción inmediata, pero como ha visto el calado y que iba tomando el asunto, pues al final sí ha dicho, vamos a abrir expediente y vamos a echarlo ahora inmediatamente. Ahora sí, pero durante estos 9 meses no ha hecho nada.
Pero claro, estas denuncias y estas circunstancias las vive mucha gente que no es periodista. No sé si a partir de ahora a lo mejor te encuentras con que hay socios del Valencia que te dicen, oye, mira a ver si cuentas lo mío, ¿no? Para que efectivamente se pueda ir con niños a un campo de fútbol.
Pues ya tengo una historia igual, sí, claro. Totalmente igual. Ha sido la amiga de una compañera que le ha escrito unos WhatsApp diciendo, mira, es que mi caso es exactamente igual. Llevo años soportando a una persona detrás de mí que está todos los partidos. Tal vez hay partidos que no voy. O sea, hay veces que no me apetece ir a Mestalla. O sea, exactamente lo mismo. Pero lo que hay que hacer es denunciarlo, o sea, de manera inmediata, ¿sabes? Y está el canal de la Liga para esto.
En los audios escuchamos cómo te diriges al aficionado también. Y él te lo reprocha incluso. ¿Hay reacciones de la gente de alrededor, Pello?
¿En qué exactamente?
Cuando tú le dirás algo así como, oye, perdona, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien, y él te dice, bueno, es que no serás ni del Valencia, tú, cállate la boca.
No, claro, no te entendía, es que no soy yo, ese no soy yo, es otro aficionado.
Ah, vale.
Esa es una discusión que recojo en el partido del Valencia-Villarreal. Es un aficionado que, bueno, pues unos aficionados que se sientan a mi lado, ese día no van y les dejan los abonos a unos amigos, a una pareja. Y esa pareja, desde el primer minuto que se sientan ahí, además, recuerdo perfectamente la cara, cuando se sientan ahí me estalla, impone, cuando vas por primera vez, o cuando hace mucho tiempo que no ves, te sientas ahí abajo, ves las gradas verticales, la luz, la animación, es un estadio que impone. Pues yo veía la cara de satisfacción y yo pensaba, oye, esto les queda poco, ¿no? Y en cuanto esta persona soltó el primer insulto, porque además le gusta exhibirse. O sea, cuando hay gente nueva alrededor, ya, sobre todo si son de otros equipos, les gusta exhibirse. Y si son niños también, ¿eh? Y bueno, cuando estos escucharon, empezaron a poner cara, yo les dije, luego os explico. O sea, yo soy un poco como de aficionado, de que les tengo que justificar qué está pasando allí, ¿no? Y en el descanso se lo expliqué, dije, mira, está pasando esto, este es un tío que es un racista, que lleva así mucho tiempo, y yo, mira, yo lo voy a publicar y tal, seguramente. O sea, que le quedan 2 días. Esta persona, la segunda parte, no aguantó más y se giró y fue cuando les dijo esto. Lo tenéis todo, porque el hermano también hacía algún comentario. Lo tenéis todo, racismo, sexismo, es insoportable, no sé para qué venís, etcétera, etcétera.
¿Requiere cierta valentía hacer lo que ha hecho Pello, lo que ha hecho nuestro compañero José Manuel Bor? Que a ti, además, cuando te cambiaste de sitio, te extrañaba, ¿no? Luego entendiste por qué había 2 sitios juntos justo en esa zona, ¿no? Es que nadie quería estar ahí.
Es que era muy
porque estabas justo delante de él.
Sí, justo, estoy en la fila de abajo. Pero es lo que te digo, mi estalla es tan estrecho que estamos pegados prácticamente, no hay prácticamente sitio para pasar. Son pasillos muy estrechos. Pero cuando yo me cambio de ubicación, el cambio de ubicación es un proceso pues que cuesta, no hay ninguna garantía de que vayas a conseguir ubicación en otro sitio. Se abre un plazo en la web durante unos días. Y bueno, yo entré y conseguí sitio y vi que había 2 plazas libres, 2 asientos libres, justo ahí en el centro, además, muy cerca, vamos, a 10 metros de cuando iba yo con mi padre cuando era pequeño. Y luego entendí por qué estaban libres, claro. Un aficionado de esa misma zona
había pedido el cambio.
La gente que había antes, claro. Pues eso. Ya. Iban durando una temporada. La gente que iba allí, pues se iba. La gente no quiere líos, no quiere problemas, y lo que hace es, pues se cambia de sitio.
Pero claro, tú te puedes encontrar... Bien. Te puedes encontrar con esta persona en algún momento, o sea, esperemos, ya no en Mestalla, ¿no? Pero quiero decir que tú has hecho una denuncia,
no es
una denuncia anónima, o sea, es una denuncia de José Manuel Bor, de Pello.
Sí, esto se lo comentaba Cayetano, bueno, somos compañeros y amigos, y que claro, yo tenía la duda de si publicarlo con un seudónimo o publicarlo con mi nombre. Y al final he decidido publicarlo con mi nombre y con mi foto. Es que no hay que esconderse. O sea, lo que hay que hacer es dar ejemplo. ¿Y las consecuencias? Pues no lo sé. Yo me imagino que a esta persona la van a expulsar de Mestalla. Pero claro, no sé yo si volver al mismo sitio tampoco. Porque esta persona va acompañada por otros familiares.
Ya.
Entonces es todo muy incómodo, ¿no? O sea, ¿para qué tengo que ir al fútbol incómodo, sabes? Entonces lo que tendrían que hacer es irse ellos, ¿no? Porque ¿por qué tengo que estar incómodo yo, sabes? Y al final la mejor noticia de todo esto, que es el mensaje que hay que enviar, es que el grupo de aficionados que están alrededor y que llevan mucho tiempo soportándolo, pues se han unido, ¿no? Se han unido, han visto que alguien va a dar un paso y han dicho, oye, estamos contigo. Y entonces, pues en este momento, esta persona, el racista, está rodeado de gente que no lo quiere, o sea, lo quiere fuera de Mestalla.
Pello, gracias por tu testimonio, por tu denuncia, por tu valentía y por tu ejemplo. Y gracias por estar esta noche en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
Es que además de esto, seguramente a lo mejor a otra persona que haga lo mismo o algo parecido en los campos de fútbol, pues igual le ayudas a reflexionar y a cambiar su actitud.
Señor, pues la entrevista que tuvimos ayer con José Manuel Bor, y que yo creo que es el ejemplo de lo que tiene que hacer cualquier aficionado en cualquier campo de fútbol cada vez que detecte un comportamiento como este. Hemos conocido rivales de Valencia, Levante y Torrent para la Copa del Rey. Hola, Víctor Diu, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Lo primero, quiero también desde aquí aplaudir a Pello por esa denuncia. Sí. Yo era consciente de que eso se estaba cocinando de hace bastante tiempo. De hecho, de hace año y pico, y él estuvo intentando grabarlo, lo ha dicho en la entrevista, de hecho estaba pensando en ir a la tienda del espía, ¿te acuerdas? La famosa tienda del espía.
Sí, la que estaba ahí en Antiguo Reino.
Estaba ahí planteándose a ver cómo lo hacía, por poner una cámara a su hijo en la gorra, para que se viese desde delante hacia atrás. Al personaje, al final todo eso lo descartó porque era muy peligroso, porque yo qué sé, porque tampoco podía verse bien y optó por lo que nos ha contado, lo que nos contó ayer, que es grabarlo con el teléfono móvil y bueno, yo lo conocía hace tiempo este asunto porque también pues le puse mi conocimiento que yo una vez llevé a mi hija a Mestalla cuando en un partido que yo no trabajaba y ya no la he vuelto a llevar porque no me parece un sitio pues para llevar a un niño, porque hay muchos insultos, no de este estilo, porque esto ya es una cosa que es el límite de todo, pero hay una cosa que sí que se ha hablado mucho de las últimas horas, y sobre todo lo dice Pello en la entrevista y también en el artículo de ayer de Levante, que es una frase que tú habrás oído millones de veces, que la gente va al fútbol a desahogarse. O sea, no. O sea, tú te desahogas en una habitación con una pared.
Al fútbol tienes que ir a divertirte, no claro, a desahogarte, o sea, de nada.
Pero a que esa frase tú la has oído muchas veces.
Sí, pero porque el violento...
Vas al fútbol
violento,
a desahogarte. Claro.
Pero porque el violento al final utiliza como excusa el fútbol, y es una excusa, porque el que es violento es violento, y lo que no tiene que haber en ningún campo de fútbol son violentos. Ya está. Y entonces para echarlos hay que hacer cosas como esta. O sea, como cuando uno detecte que su vecino de al lado, del sector X de Mestalla, o del campo que sea, o del Ciutat, o del campo, me da igual, o del Bernabéu, o del Camp Nou, o del campo que sea, bueno, pues que detecte un comportamiento como este, pues señalarlo. A mí lo que me sorprende es que hayamos estado un año esperando a que alguien actuara y que haya tenido que ir a la Fiscalía de Delitos de Odio para denunciarlo y denunciarlo públicamente para que se actúe. A mí eso es lo que me sorprende, pero bueno.
No, y que ha tenido que ser un periodista, además, de hecho, porque en Mestalla, tú vas a Mestalla, que es el campo que habitualmente vamos, o a la Ciudad de Valencia, y hay códigos QR en los cuales tú puedes denunciar de forma anónima a personas que tengan un comportamiento de este tipo. Pues este compañero nuestro lo ha hecho y no ha servido. O sea, va el tío de la Liga al campo de Mestalla y dice que está lejos y no lo puede escuchar. O sea, no ha funcionado. El protocolo de la Liga no ha funcionado en este caso.
Efectivamente.
Y a lo mejor no está funcionando en otros muchos casos, que el que está sentado al lado de un personaje así no es periodista y no tiene un altavoz como el que tiene Pello en Levante.
Correcto.
Con lo cual no se sabe esos casos. O sea, este caso lo hemos conocido porque tenemos la suerte de que ahí había sentado un periodista. Porque si no, este caso...
Periodista valiente.
Exacto, muy valiente.
Periodista valiente, porque luego es lo que él decía. Ahora, claro, él tiene que volver al sector 5 y encontraste a este personaje hasta que el Valencia decida expulsarlo.
Y a su familia.
Aunque lo pulse, efectivamente, decía que va con su familia. Y claro, pues hay que ser valiente. Pero es que para este tipo de cosas hay que ser valiente. La valentía sirve para este tipo de actos. Para este tipo de cosas... Sí, pero hay que hacerlo. O sea,
a mí lo que me da rabia, Edu, es que tenga que ser él el que...
Sí, que el protocolo no haya funcionado, efectivamente.
El que ha hecho la justicia popular. O sea, que no haya habido los cauces que normalmente la Liga pone a disposición, no hayan funcionado para detectar a esta persona, que era tan fácil como sentarse al lado. Si es que lo ha dicho, te cedo mi sitio. Y lo vas a oír porque lo tengo aquí detrás en el cogote.
Estamos pendientes de que los pulsen porque es lo que hay que hacer. Decía yo, el cartel, es que tengo yo aquí en mis contertulios del Levante, que estamos jugando con esta Berna. Que el Valencia contra el Cartagena, la última vez que jugó contra el Cartagena, el Valencia en Copa del Rey, llegó a la final.
No, es un déjà vu. O sea, el Valencia ha jugado contra el Cartagena dos veces en los últimos años, ya en Copa del Rey.
¿Y la última no fue la de Bordalás?
Sí, la última la de Bordalás, pero antes también ha estado en el Cartagonova. Es un rival muy recurrente en la Copa del Rey para el Valencia. De ahí está la famosa imagen de Jaume arrodillado para intentar parar un penalti, igual que le hizo a Messi, pero sí, también lo hizo en el Cartagonova.
Sí, me acuerdo.
Eso es. Pues eso, Cartagena-Valencia, el Levante, ahora lo comentaréis, que va a jugar también contra el Cieza, y el Torrent, que es una de las eliminatorias chulas de esta ronda, juega contra el Betis. Vamos a ver si pueden jugar en su estadio, porque hay un problema con el césped, que lo han cambiado un poco a última hora y no se sabe si va a poder estar bien para el partido contra el Betis. Van a hacer todo lo posible para que sí, porque ese campo tiene que jugarse en el San Gregorio, ese partido tiene que jugarse en el San Gregorio de Torrent contra el Betis. La Copa aún queda un poquito para que se dispute, va a ser la primera semana del mes de diciembre, el día 3 es miércoles, pues entre martes, miércoles, jueves se jugará esa ronda. El Valencia va a jugar jueves, seguro, porque juega ese lunes contra el Rayo en partido de Liga. Así que Valencia ya sabemos que va a jugar a jueves. Vamos a ver cuándo juegan tanto Levante como Torrente.
Cartagena, que es el ex equipo del Caldero, por cierto, que ahora está en Primera Federación y que bajó de Segunda División. ¿Algo más, Víctor, del Valencia?
Que están de día de descanso, segundo día libre, y mañana ya vuelta al trabajo con todos, menos con Dimitrievski.
He leído que Calero les ha dado 4 días de descanso. No sé si habrá tanta polémica en el Levante como la hay en el Valencia. Bueno, adiós, Víctor.
No hay fútbol este fin de semana, adiós.
Pues ese es el tema. Hola, Sergio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estáis indignados con los 4 días libres de Calero o no?
No, ¿por qué?
Ah, vale, no. Porque bueno, en Valencia lo critican todo, hay un día libre y ya se le critica. Pues...
Pero es que yo aprendí hace mucho tiempo, y además que lo dijiste tú, que los futbolistas, como cualquier trabajador, tiene que descansar y que los días libres, que esto lo hablamos hace 4 días, no son días libres única y exclusivamente para descansar, que también del fútbol, sino porque el cuerpo tiene que parar y venimos de...
Y la mente tiene que desconectar.
Claro, nosotros tenemos un día malo en la radio.
¿Tú cuándo libras esta semana?
Si no me lo cambias, el jueves.
Te has portado mal, el jueves a trabajar.
No estoy.
¿Te parecería normal?
No, no tiene sentido. Que no tiene sentido, Edu. O sea,
si haces un mal programa mañana, que es cuando libro yo, lo que yo te puedo decir...
Habitualmente los hago mal.
Lo que te puedo decir es que el día que hagas un programa, que puedas hacer un programa, que lo hagas mejor. Pero no te voy a obligar el jueves a venir a trabajar porque el miércoles has hecho un mal programa.
No tiene sentido que dices, ostras, 4 días libres de forma consecutiva, entrenas 3, ¿qué más te da? Si tus 3 internacionales van a ir llegando el día antes del partido.
Pero si esta pelea era por lo de la semana pasada del jueves.
No lo veo mal.
El Cieza, ¿esto qué juegan? ¿Tercera?
Sí, esto es tercera federación. Ellos son segundos de su grupo. Bueno,
evidentemente... No tiraremos la copa, ¿no? El Levante no tirará la copa.
Yo creo que el Levante está obligado a ganarle a un tercera ref.
¿A qué
quieres
hacer ganar la copa?
No, yo creo que el Levante, mientras juegue contra equipos de una categoría inferior, aun jugando con la unidad B de Calero, está obligado a ganar ese partido, no me cabe ninguna duda, como lo está el Valencia también frente al Cartagena. La sorpresa y la eliminatoria para mí más chula de las tres, pues es la del Torrent. Se han cargado al entrenador, son colistas de su grupo, se han cargado a Xavi Jiménez, y vamos a ver qué pasa también ahí con el Torrent, pero me parece la eliminatoria más chula porque es donde se podría dar la sorpresa, ojalá.
¿Has comido bien hoy?
Muy bien.
¿Qué has comido?
El arroz al horno, porque lo tenía pendiente el arroz al horno.
Está muy bueno.
Sí, lo que pasa es que ya hacía varias semanas que no, y dije, tengo que darle yo un tiento ahí al asunto con ensaladilla rusa, he cogido setas.
¿Dónde está lo que me he estado hablando?
En la calle San Vicente, justo al ladito de la Plaza
Reina.
¿Qué número? ¿Sabes qué? Número
3.
Sé que es el 2,
sí,
porque...
Si no te lo aprendes, te voy a hacer
Guillermo
trabajar
Suárez
en tu día libre.
Guillermo Suárez y yo pedimos el taxi en el número 2, que es el de enfrente.
Efectivamente. Si no te lo aprendes, te voy a hacer trabajar en tu día libre.
Vengo mañana a comer también.
Vas el jueves a la radio a trabajar, que no es lo mismo. Y te dejas un poquito el golf. Que...
Pues sí, mira, pues el jueves justamente...
¿El jueves no juegas al golf?
Sí, justamente.
Qué casualidad. Que es que, claro, si libra, se va a jugar al golf. Es que no tiene otra cosa que hacer.
Bueno, eso va por setas.
Estamos ahora en época de rebollones.
Sí. Muy bien, por cierto, ¿eh?
Sí. Muy bien. Hola, ¿cómo está Berna? Calle San Vicente número 3. Enseguida estamos con nuestra tertulia del Levante. Se ríe Ismael Garra, se ríe Gaby Salinas. Venga, enseguida estamos con ellos.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En Onda Deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice que todo irá bien. Aunque
venga, 3:34, estamos en Los Gómez Taberna. Hay que cambiar esta sintonía, que dice la picaeta. La picaeta, ya no estamos en la picaeta, estamos en Los Gómez Taberna, pero que es del mismo grupo y estamos en la calle San Vicente número 3.
O sea, el genio esto de la sintonía lo tienes al lado.
Pero no canta él, ¿no?
Sería mágico, eso sí que sería mágico.
¿Te imaginas cantado por Gaby Salinas?
Eso sí que sería bonito.
Estaría guapo. Será guapo o sería un desastre.
Igual podía haber
esto
sido.
Esto es o Puerta Grande o enfermería.
Yo podría haber sido cantante si no fuera por la voz.
Hola, Gaby.
También, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Hay que cambiarlo.
Yo a vuestra disposición.
Es que dice la picadeta, dice la picadeta. Ahora estamos en lo
que pensaba todo. Que ibas a pedir otro cambio, pero.
El que baje el Palencia con P de Pamplona.
Sí, sí, pero no, bueno, pues entiendo que no ha habido ninguna queja de nuestros compañeros de Castilla y León. ¿O lo cual?
No, correcto, no ha llamado a nadie. Te digo yo que no. Hola, Margarra.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
De momento no ha llamado a nadie de Palencia.
No.
Con P de Pamplona.
Con Palencia, pero es que la gente, aunque no tenga dudas.
O con P de Palencia.
No, es que es con P de Palencia. Claro. O sea, que la gente tiene dudas que no, que es, dice Palencia.
Oye, con vale. C de Cieza.
Bueno, lo que dice... Lo que
Acerito, está diciendo, es un tercera federación, a ver si vamos a tirar la copa ahora, ¿no?
No, a ver, no, pero es verdad que para los equipos de primera y más en la situación que está el Levante, pues, y siendo quien es el Levante, lo que se juega, pues quizás puede molestar, pero para mí no. Para mí yo creo que es una... yo voy a tirar de tópicos, pero es para la unidad B, que no se lesione nadie, es un desplazamiento corto que también ayuda.
Está para que juegue Morales, ¿no?
Para que jueguen los que no tienen tantas oportunidades, yo no especifico. Yo digo los que no tienen tantas oportunidades, la unidad B. Yo soy muy políticamente correcto para eso.
Gaby, no se tira la copa, ¿eh?
No, además yo creo que justamente el partido contra el Orihuela nos mostró pues lo importante que son justamente esos encuentros. Fíjate, para una figura como Carlos Espino, que estaba pues totalmente apartado de lo que era la dinámica de minutos del equipo.
Ha sacado la bola.
Y un poco a raíz de ese partido, pues la verdad que, bueno, incluso el propio Calero tomó nota y parece que estaba ahora mismo pues con posibilidades de pasar a Coya, ¿no? Como delantero,
bueno,
digamos,
puso el día del Celta lo puso.
Efectivamente,
y,
¿no?
Con y lo venía cual, de jugar en Orihuela.
Yo creo que en ese sentido, pues la Copa sirve para eso. Lo normal es que el Levante gane, pero bueno, también es verdad que ahora mismo todos tenemos las miradas puestas en lo que es la Liga y sobre todo pues en ese gran derbi que vamos a vivir el día 21.
He empezado por esto porque es lo más lo de hoy, la actualidad, que es el Cieza. Decía que ha sacado la bola, es que la ha sacado Spi, la bola del el
sí,
sorteo.
Sí, pero bueno, y también la del Valencia, sido, y también la del Betis, y también la del Sevilla.
Sí, pero yo creo que ahí había bola caliente, ha dicho. ¿Cuál sí, es, no, cuál ha es dicho, el de Tercera Federación? Sí, no. El Cieza, pues venga, para
ahora,
mi equipo, para Levante.
Y ahora me dirás,
no, bola caliente, bola
y
caliente.
Ahora me dirás, y solamente había uno para un primera ref y para el Valencia.
Bola caliente.
Por las dos partes, sí, ha dicho. Pero, el de primera ref, que era uno para el Valencia, y el de tercera ref para el Levante.
¿Cuántos había de tercera ref?
¿Y qué posibilidades había para que hubiera un primera ref para un primera? Pues, bueno, dice, pues para Valencia.
Pero las había.
Claro. Es que, sí. Bueno, a ver, los dos tienen que
¿estamos
pasar.
¿Estamos calentando el derbi ya para la semana que viene o qué?
Yo todavía estoy frío de derbi. Yo necesito...
¿Tú todavía estás con la derrota del...?
Sí, mira, estoy con lo de la derrota.
Y estar en puestos de descenso.
Y estoy con el puesto de descenso, aunque bueno, creo que todavía no estoy lo preocupado, que creo que debería estar por lo que estamos viendo las dos últimas jornadas, porque creo que esta es nuestra realidad, o sea... Yo lo he repetido muchas veces a gente que me pregunta y en el canal también lo digo. Si no somos conscientes de que nuestra realidad es estar no en descenso, porque siempre hago ese matiz, no en descenso, sino estar en ese grupo de 5 o 6 equipos, si no somos conscientes de esa realidad, vamos mal. Entonces, a partir de ahí, pues que el Levante no me gustó en el Metropolitano porque creo que cuando es un equipo timorato, aunque hay un contexto que te marca, es un equipo diferente... pues sí, porque yo creo que el equipo se tiene que creer dentro de las debilidades que tiene, por lo menos potencia lo que tú tienes y créete que tú tienes argumentos también para poder competir. A ver, comparar con el Atlético de Madrid es difícil, está claro. Pero yo, a mí es muy importante el mensaje. Yo en las últimas semanas veo a un Calero que es verdad que ha tenido un problema personal, lo dijo el otro día en la rueda de prensa, un problema personal, pero lo veo a un Calero que con el mensaje que siempre te gana, que los partidos empiezan a ganarse en la rueda de prensa del entrenador. Veo un Calero que lo veo igual de tibio o igual de timorato que vi el equipo en el Wanda. En las últimas semanas
apagado,
lo veo así.
Lo ves más apagado.
Yo lo veo, sí, o sea, aunque... O que me compre con ese populismo, esas frases, pero por lo menos que me engañe, pero ya no solamente por mí, es que tengo la sensación de que también el vestuario...
¿Quieres decir que engaña Calero?
A ver, tiene un puntito tribunerito y populista, tiene un puntito tribunerito.
Calero es Mr. Wonderful, porque para Mr. Wonderful son las frases motivadoras. No, que no engañan, simplemente pues sabes que pues te va a decir
es que
una frase esta de venga, tú puedes,
sí,
ánimo, porque
es que este es
querer
una,
es poder.
Este es, una, es poder, que este, pero... es el, este es el gran aval de Calero, que es la gestión de plantilla y saber contagiar a esos jugadores.
Pero eso lo hace bien.
Pero creo que en estas últimas semanas me ha faltado un poquito más de contundencia. Creo que ha sido más explicar, a ver cómo lo digo, insistir en una realidad que vemos todos, que eres el pez más pequeñito de la categoría, que eso lo vemos todos... Pero no lo repitas tanto, no sé. Tengo una sensación extraña con los últimos discursos.
Pero Isma, el día del Celta, Gaby, viene a decir que falta ese poquito, ¿no? que de verdad que el poquito no te gana partidos, pero yo vi no, al equipo...
Falta un poquito más que un poquito.
No, yo lo vi muy competitivo el día del Celta. Por un momento, bueno, con 10 piensas que vas a ganar el partido.
Sí, pero... Sí, Gabi, perdón.
Y fue valiente.
A ver, bajo mi punto de vista, creo que no se está siendo, por parte de cierto sector, justo con la figura de Calero. Eso es mi punto Eso de también. Vista. Creo que hay que primero poner en balance la temporada pasada. Evidentemente, creo que coincidimos, y no todos, pues una gran mayoría, en que Levante no era favorito para subir de forma directa el año pasado y quedaste ni más ni menos que campeón de liga.
Exacto, y menos el campeón.
Y evidentemente hay jugadores que explotan, como Carlos, que dan ese plus durante el año, pero creo que una gran parte de ese mérito, creo que coincidimos que lo tiene el entrenador. Dicho lo cual, pues aquel tópico, ¿no?, de que el fútbol no tiene memoria, se está viendo ya en estas semanas, porque hay un sector crítico importante hacia la figura de Calero, que por otra parte siempre lo ha habido, curiosamente, incluso pues cuando el equipo estaba para conseguir ese campeonato de liga. Pero bueno, yo os escuchaba la semana pasada y, bueno, teniendo mucho aprecio a otros compañeros de la tertulia, pues no puedo estar más en desacuerdo. Creo que el equipo es muy competitivo, creo que tenemos una sensación asentada a todos, que no la teníamos en las primeras jornadas, de que lo razonable sería que Levante se salvara y no en la última jornada. Eso es lo que creo que tenemos como sensación. Es verdad que a día de hoy los resultados te colocan en la zona baja y por tanto pues tienes esa realidad delante, pero creo que es muy importante esa consolidación de ciertas figuras en el 11. A mí lo que me preocupa es, por una parte, veo, sobre todo en el transcurso de los partidos, y eso se ve sobre todo en esos finales, esos últimos tercios en los que el Levante pues muchas veces flaquea y es donde se elevan los encuentros, veo que ahí la fuerza que tenía Calero el año pasado, que justamente era, ¿no?, lo que yo llamo el espíritu de Elda, ¿no? Es decir, ese momento en el que el Levante llegaba a los últimos 15-20 minutos, a lo mejor no estaba bien, no iba por delante en el marcador y era capaz de generar esa situación de caos, no sé si decir organizado, pero de caos en la que revolucionaron los partidos y el Levante era capaz de como mínimo puntuar, ¿no? La realidad es que este año el Levante, conforme se van avanzando los minutos, conforme se va aproximando el final de cada partido, da la sensación de que se ve el aplomo y la experiencia de otros técnicos en la categoría con respecto a Calero, y que esa gestión de partido, en mi opinión, creo que es mejorable. Y luego, por último, creo que hay un factor clave. No tengo nada claro que este Levante pueda operar con el mismo esquema que el año pasado. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que hay una premisa que Calero ha repetido muchas veces, que aunque puedo estar en parte de acuerdo, creo que hay momentos en los que se lleva a cierto extremo, que es aquello de, como no tengo un equipo para defender, me lanzo al ataque, ¿no? Y el Levante tiene unos datos, sobre todo de goles encajados, que prácticamente son de dos por partido. Con esos datos, el Levante puede que tenga muy buenas sensaciones, pero si no los corrige, descenderá.
De todas formas, yo la sensación que tengo, Isma, es que hay gente excesivamente optimista, tipo Gaby el otro día, Gaby Arnaz, que viene aquí y dice, nos vamos a salvar holgados, faltando eso no va a pasar. 27 jornadas, por exagerar. Y luego hay gente excesivamente pesimista.
Sí.
Pero no hay un término medio, o sea...
Valencia es así, somos falleros, sí, pero, que no te olvides, pero, somos
Isma,
falleros.
Pero yo creo que Calero repite una y otra vez, decir, señores, tranquilidad, porque sí, esta va a ser nuestra pelea hasta el final. El problema sería que en la jornada que llevamos, 11 jornadas, sí, el Levante se hubiera descolgado,
sí,
como
sí,
se descolgó el año pasado el Valladolid, a las primeras de cambio, y ya,
sí,
ya
fue. Sí, es que eso no lo vemos, ahí. Es que verdaderamente no, es que ese tipo de equipo no lo vemos, o sea, no vemos a un equipo de brazos caídos. Te diría el partido de Elche, donde no salió absolutamente nada y te atropellaron, pero no he visto un encuentro, digamos, de principio a fin que digas, mira, el equipo no está. Y eso es lo que antes decía, lo de estoy preocupado, pero quizás no tanto a lo que la clasificación podía decir, porque veo que el equipo compite y estoy tranquilo, por esa parte estoy tranquilo. Lo que pasa es que lo que antes decía Gaby, o sea, es que yo creo que es... Y vengo a la primera premisa que decía, o sea, ahora... La realidad es muy diferente a la del año pasado. O sea, al final tú vienes de ascender. No lo quiero utilizar de excusa, pero esa falta de experiencia, esos errores tan continuados que hay que corregir, porque se repiten mucho, esos centros laterales, esa defensa,
sí, no
de área...
No puede ser toda la temporada, porque si al final...
No, y aparte porque esto es una cuestión de calidad, y hay que decirlo así de claro. O sea, tú tienes los miembros que tienes para firmar los jugadores que tienes, y la calidad no es solamente... Cuando hablo de calidad, que hoy lo discutía con uno en el chat y en el directo, cuando hablo de calidad, no me refiero a calidad solamente de un último pase, una definición, me refiero simplemente a una ocupación de espacios, a saber, a no perder una marca, y eso también te lo da pues que tengas más experiencia y más calidad y saber concentración, intensidad. Es que no solamente es eso. Entonces ahí sí que se está notando que tú eres quien eres, pero ya está. Pero lo que hay que exigirle a este equipo es que compita, lo está haciendo. Actitud, yo creo que no le podemos reprochar a este equipo falta de actitud, ni mucho menos. Lo que pasa es que pues cuando hay un contexto donde se te lesionan tres o cuatro, pues desgraciadamente se ve la realidad.
Ah, pero yo ponía el ejemplo la semana pasada de el Valencia, que no era competitivo, con el Levante, que sí que era competitivo, y sin embargo está en la misma zona, es decir, con prácticamente con los puntos, un punto llevar al Valencia, pero antes el Levante estaba por delante.
Sí, sí, sí.
Antes de este fin de semana. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, de Valencia, sí que yo estaba preocupado con el Valencia porque no le veía un equipo competitivo, y sin embargo, el Levante, teniendo los mismos puntos que tenía que con el Valencia, mis sensaciones eran totalmente distintas porque lo veía un equipo competitivo.
Sí.
Y al final dices, bueno, pues ese poquito del que habla Calero, tarde o temprano llegará.
Pero mira, yo insistiría.
Y encima tienes un delantero como Eta y Jon, que claro, probablemente sí. No lo tenga ningún equipo.
Pero yo
de los que va a pelear por no descender.
Si esos poquitos no se repitieran tanto, pues te diría, vale, jolín, qué mala suerte, tal. El gol en propia puerta de Dela. Dela está donde tiene que estar, ocupando el espacio que tiene que ocupar. Le rebota y entra, vale. Pero es que esos poquitos son muchos repetidos. ¿Cuántos goles nos han marcado desde la frontal en una segunda jugada? Sí,
el balón muchos. El balón parado, ¿cómo le llaman ahora? La ABP.
Esta. ABP, acciones de balón parado. Acción balón parado.
A mí me suena y, la gasolinera, pero bueno, sí.
Si esos poquitos no se repitieran tanto, pues te diría, pues sí, son poquitos y tal. Pero es que cuando esos poquitos se repiten tanto, ya son muchitos, ¿eh? Ya son muchitos, entonces hay que corregirlo.
No, es evidente que Calderón no hace todo bien y que habrá cosas que corregir.
Sí, claro.
Que no todo va en función de la calidad.
Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre los dos que tienes aquí en la tertulia a los dos de la semana pasada. Hay que intentar encontrar un equilibrio.
No, pero Gaby, vamos, casi que jugabais Europa, ¿eh?
Por eso te digo que
Gaby
que yo no, sí, sí, no, Gaby, el otro Gaby está aquí.
Y luego José Laguea, pues era un poco.
Claro, pero yo no, a ver, que yo esto no es criticar a los
compis. Un pelín agorero, llámalo un pelín
agorero. Esto es lo bueno que de tener distintas voces, pero por eso te digo que hay que intentar un poquito, a lo mejor nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni ellos tampoco, entonces hay que intentar encontrar un punto medio para comprender la situación.
Sobre todo, Gaby, no ponerse nervioso.
Eso primero.
Es que yo sí que detecto ese nerviosismo en alguno, no en todos.
Yo en términos generales creo que vamos a afrontar un derbi muy importante. Muy importante porque esa lectura que tú haces, Edu, mi percepción es que era muy mayoritaria en el entorno del Levante. Esa sensación de, si me permites, caída libre, ¿no?, del proyecto del Valencia, y un poco una sensación de consolidación y asentamiento del Levante en Primera División. Pero la realidad es que los resultados últimos, en el caso de los levantinistas, no nos están dando esa razón. Por tanto, si compramos esa premisa que comentabas tú el otro día en el programa, se va a poner a prueba seriamente el próximo día 21 en Mestalla.
Ya, pero tenéis un hándicap importante, que tenéis tres internacionales, uno de ellos Arriaga, que va a llegar.
Sí, pero yo ahí, yo
París
ahí
a Mestalla a jugar,
yo ahí, ¿eh?, en ese sentido. Y
van a jugar los tres.
Desde la serenidad, pero estoy de acuerdo totalmente con Isma. Es que lo que no podemos es estar siempre buscando la excusa para poder justificar que el resultado no llegue, ¿no? Es evidente que el Atlético de Madrid tiene en torno a 8 veces más de, digamos, de coste de plantilla, de nivel de plantilla, que el Levante Unión Deportiva, de valoración en el mercado, mejor
lo
dicho.
Lo compró el Fondo Apolo. Entonces, y lo valora en 2.500 millones de euros.
Efectivamente, mil millones de euros, creo que por el 50 y pico%,
sí,
¿no? Estamos hablando de otra liga. Luego, por otra parte, es cierto pues que hablamos mucho, ¿no? Y es, bueno, tiene su justificación, ¿no? Los focos sobre Kervin Arriaga, sobre Carlos Álvarez, sobre Eta Jon, pero ojo la baja de Iván Romero. Habría que analizar muy bien desde cuándo no está participando Iván Romero y cuáles son los resultados del Levante y un Deportivo desde entonces.
Me lo decían el día del Celta, sí, sí. Me lo decía un aficionado del Levante en el campo.
Sí, 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 sí.
Me decía, es que nos falta Iván Romero.
Es que Iván Romero. Lo entrevistamos nosotros en la Deportiva.
Es que Iván
Romero. Iván Romero.
Tú, este.
Sí, sí, ya lo sé.
Desde ahí se lesionó y desde entonces.
Nah, pues no.
Es que Iván hace mejor.
Escúchame, ¿quieres decir que es causa-efecto?
Pero que no.
Iván hace mejor a Eta y Eta hace mejor a Iván.
Es que se tiene la manía de que yo entrevistaba pilotos de MotoGP.
Y luego el Gran Premio se ha caído.
Eso no es una manía, no, eso es una realidad.
Lo peor es que se caía antes del Gran Premio. que luego no podían correr el Gran Premio.
Por eso decía lo del mensaje, lo que está diciendo Gaby.
Uno,
la importancia del mensaje, aunque pueda ser tribunero, pueda ser populista, pero el mensaje, si utilizas esas excusas que decías, que hay muchas cosas que son reales, pero no nos pongamos la venda. Entonces, por eso digo que creo que sabemos la realidad cuál es, pero no demos pie también a agravarla más.
Sí, yo ahí quería añadir una capa más, ¿no? Es que otro punto, yo creo que coincidencia, sobre todo después del cierre del mercado, era y es, creo, que la lectura es que Levante tiene equipo de sobra para poder salvarse. Y por tanto, creo que esa lectura que hacía en su momento a finales de agosto Calero, ¿no? Que recordaréis, me faltan 3 o 4 jugadores, me faltan perfiles, no tengo cambios en ciertas posiciones. Al final, el Levante y los esfuerzos del club han hecho pues que yo creo que sí que ha tenido esos refuerzos. La figura de Ryan, muy importante, la figura de Ethan, se comenta sola. Una la figura de Vencedor, que se ha demostrado un jugador absolutamente indispensable.
Que se quede Carlos Álvarez.
Entonces, que se quede Carlos Álvarez, evidentemente. Entonces, creo que ahora, en cierta manera, no hay que ponerse nerviosos, pero sí que está justificado el poner el foco sobre la figura del entrenador, porque creo que tiene un 11 tipo para que el Levante pueda competir con solvencia lo que es la permanencia. Y a día de hoy, es verdad que si uno va analizando partido a partido, como decía Isma, es verdad que se ha decidido por muy pocos detalles. Pero en mi opinión, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, en mi opinión, creo que el Levante sigue sin encontrar ese punto de equilibrio, sobre todo en lo defensivo. Creo que ese paso de más que sí que han generado los jugadores de ataque, porque posiblemente el Levante tenga varios jugadores de ataque que estén para otro tipo de retos en el futuro, creo que en zona defensiva ese asentamiento no se termina de dar.
Oye, lo de ETA, ¿qué os pareció? ¿No? De la oferta esa del CSK de 30 millones.
Yo soy sincero, yo no me la creo. Y así de contundente te lo digo, yo no me la creo. Yo creo que, además es que, si no corregidme, la normativa FIFA dice que no puedes jugar, tú puedes estar inscrito en 3 equipos, pero puedes jugar solamente en 2, a no ser que sea una liga que comience en enero. Entonces, yo, según tengo entendido, en Rusia no puedes jugar. Aparte, dejando a un lado, por no desmentir a nadie, ¿vale? Yo, la oferta, creo que, yo, mi interpretación es que es una es como revalorizar al jugador, como marcar un listón y decir, hemos rechazado esto y a partir de ahí se hizo con Carlos Álvarez, ¿eh? En verano se hizo algo similar. No digo que sea eso, digo que la sensación que tengo, yo no.
Rafa Dambila dijo que 100%
que se rechaza una oferta.
Y que en invierno no va a salir ni de broma.
No, vamos a ver, no va a salir en invierno, él no quiere ir a Rusia, pero yo del tema de ETA voy un poco más allá. ETA portada en Barcelona del Barça. ETA diciendo que quiere jugar en el Chelsea, en el Arsenal, en el United y donde le hubiera gustado. ETA que si en verano el Madrid. ETA lo del Valencia. Ofrenamos ETA con 350.000 equipos, o mentalmente un jugador de 22 años, 21 para 22, lo puede acusar. ¿De quién es este problema? Viene un periodista, con todo respeto al periodista de Gran Metal, viene al Ciutat, hace una entrevista de 45 minutos. ¿Tú has tenido entrevista con ETA?
No.
¿Algún compañero ha tenido una entrevista aparte de la rueda de prensa?
No, ha sido periodista.
Entonces, dejé este comentario de decir, oye, hay que cuidar a ETA y hay que decirle algo a ETA y decirle que no hable tanto, y a mí lo que me trasladan es que esa entrevista fue del entorno del jugador, es una entrevista pedida por el entorno del jugador y que no lo pueden controlar. Tiene 22 años, ¿eh? Y que hablen tanto de tantos equipos, al jugador lo pueden distraer. ¿Y quién sale perdiendo de todo esto? El Levante. A mí, más allá de la oferta, a mí me preocupa eso. Es que sale en portada en un montón de equipos. Y cuando le hacen entrevistas, no le preguntan por el Levante. Le preguntan, ¿dónde quieres jugar? Que sí, que ya sabemos que quieres jugar en la Premier ETA. Y yo no tengo dudas de él, ¿eh? Yo creo que está centrado y va a hacer todo lo posible para rendir en el Levante.
Tiene perfil de Premier.
Pero, de alguna manera hay que intentar frenar que no salga constantemente en titulares cada 10 días de un equipo diferente. O sea, la semana que viene, pues cualquier otro va a salir. A mí me preocupa eso.
¿A ti te preocupa, Gaby, que se pueda descentrar?
A mí me preocupa, yo creo que es el, bueno, si no el buque insignia, desde luego es el jugador referencia en ataque que tiene Levante Unión Deportiva y este proyecto. Mi opinión es que lleva ya varias jornadas, posiblemente desde su última convocatoria internacional, en la que, bajo mi punto de vista, no está mostrando el rendimiento de las primeras con respecto a cuando estaba en el Villarreal y cuando entró en el Levante Unión Deportiva. Es verdad que se ha tapado un poco, pues porque el día de Mallorca es el que te mete el gol, pero creo que las últimas 3 jornadas de ETA han sido bastante, bastante discretas y el equipo lo nota. Dicho lo cual, creo que es una de las cuestiones que tenemos que ver cómo se desenvuelve este Levante Unión Deportiva de Calero, Héctor Rodas y José Dambila, porque para una entidad como el Levante es muy atípico tener un perfil de jugador sobre el que se posan las miradas de los grandes de toda Europa. Y ese tipo de gestión es complicada. Es complicada porque tú le has vendido al jugador eso. Es decir, ETA viene al Levante porque tú le vendes que vas a ser un trampolín.
Trampolín. Es que esa palabra, ¿tú? Gaby, esa palabra en la negociación se repitió, trampolín. Pero es que es una palabra muy repetida.
Pero es que es la única forma en que tú puedas acceder.
Claro, claro, claro. Y que aquí vas a ser el puñetero amo y que vas a hacer aquí todo lo que quieras. Y vas a jugar todo lo que tú quieras.
Entonces, el balance goleador del arranque ha sido tan bestial, que solo con eso, pues sí, evidentemente... Efectivamente.
Claro, el listón está aquí y cuando está aquí, pues ya...
Entonces yo creo que, por lo menos por mi parte, yo el miedo que tengo es que esa burbuja se haya pinchado demasiado pronto. Ese es el miedo que yo tengo. Es decir, si vamos a ver al ETA de las primeras jornadas de Liga o si vamos a ver al ETA de las últimas 3-4 jornadas, que evidentemente te aporta mucho. Es un balón sin balón, es un jugador que aunque tiene la vitola de crack, trabaja muchísimo, recupera, protege... Te da mucho la figura de ETA, pero en mi opinión creo que puede influir y mucho, y creo que esto no le hace ningún bien ni al club y desde luego al jugador tampoco.
Oye, me quedan 5 minutos. ¿Visteis a Dan Vila la semana pasada?
Sí.
¿Y qué os parece? ¿Algo que decir?
No, a ver...
Lo que queráis, de lo económico, de lo deportivo...
Me gusta la... A ver, para nosotros es una maravilla todos los titulares que da, es una maravilla. Lo que pasa es que yo creo, y eso es contraproducente hacia nosotros, creo que no debe contar tanto, es decir, porque al final la hemeroteca aparece y yo, por ejemplo, la renovación de Carlos Álvarez entre octubre y noviembre se va a cerrar y estamos en noviembre y de Carlos no apareció nada.
Sí, parece que se había ido de viaje.
Sí, 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 y ahora también están de viaje.
No, por ejemplo, con lo de Calero sí que ha ido cambiando un poco la versión.
A ver...
A nosotros nos dijo la semana pasada que sí, que había buena sintonía y que es un militar y que
alguien estaba hablando. Sí, que la gente, pero que estaban hablando que habría que hacer, que había que construir algo alrededor de él. Pero yo, por ejemplo, creo que Levante no está en una situación económica para ofrecerle más allá de la temporada que viene. Y creo que Calero es el primero que lo sabe. Al final, la realidad que vive el club económica afecta a lo deportivo y tú no puedes ofrecer grandes dispendios. Es así. O sea, pero que me gusta escucharle, creo que cada vez se siente más cómodo, creo que disfruta cuando se le pregunta por fútbol. Yo para eso soy muy pesado.
Además que le gusta mucho el fútbol. Por lo económico, cuando eres un empresario.
No, es que él le gusta mucho el fútbol. Ahora, el partido importante, yo aquí me lo habéis escuchado hasta el aburrimiento, es que el juez a mitad de diciembre, que son las fechas aproximadamente, sí, 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 el 15 de diciembre o aprox, diga ok al plan de reestructuración de pagos y a partir de ahí todo lo demás. Es muy pronto ahora para tomar decisiones deportivas. Bueno, solo la de Carlos, porque él lo ha dicho. Octubre, noviembre. Solo esa, lo demás creo que vamos a esperar.
Bueno, yo creo que dio muchas claves, ¿no? Al final la realidad es que se ha abierto una nueva etapa histórica en la que él ahora pues es el propietario del club y por tanto pues todas las decisiones van a pasar literalmente por él. Creo que hay varios exámenes, ¿no? O pruebas que por lo menos yo sí que quiero ver cuál es el resultado. Uno que me parece muy importante es cómo se resuelve el tema del Levante femenino, que da una sensación, la verdad, es que de bastante abandono
total,
sí, y de que no hay ninguna prioridad dentro del club respecto a ese tema, y creo que es triste, ¿no? Me da la sensación de que viene un poco por esa, bueno, interinidad de estar a la espera de esa figura de un nuevo inversor que entre a gestionar lo que es esa parcela, pero creo que estas semanas no se está dando la mejor imagen en ese sentido, ¿no? Luego, por otra parte, creo que está todo el proyecto deportivo. Ahora se ha hecho una lectura pues bastante positiva o benevolente, si se quiere, sobre todo por cómo ha sido el cierre de mercado, tema ETA, tema Carlos, pero yo pongo en duda, aún con esos éxitos, un modelo de club en el que las decisiones deportivas las tome el dueño. Creo que eso es de un fútbol que ya conocimos hace muchos años, y aunque el señor Dan Vila, yo le presupongo la mejor de las intenciones y la mejor de las capacidades, ETA, Carlos, Calero, quiero decir, ahí está la hoja de servicios, pero creo que deberíamos ir hacia un modelo de más profesionalización y en el que la dirección deportiva cobrará mucho más peso en esa última palabra.
Pues mira que me mola el modelo ese de los Mendoza, los, ¿no? Joan Gaspar, ¿qué más había de aquella época?
Paco Roch.
Lopera, Paco Roch.
Lendoiro.
Caneda.
Villarroel.
Caneda. No vayas muy lejos.
Caneda.
Que no la ha querido citar, pero es Villarroel.
Jesús Gil, nos hemos trabajado Jesús Gil.
El PC Fútbol de Villarroel.
A mí me contaban las negociaciones de Lendoiro que se los llevaba ahí al hotel, los metía abajo en la discoteca. Y
a Playa Club, a Playa Club.
Y a las 3 de la mañana el representante te firmaba que había matado a Manolete si hacía falta. Lo que haga falta. Y pues así surgió el Superdeport, ¿no? Bueno, ¿dónde está ahora el Deportivo de La Coruña? Pero bueno, estas son las
cosas. Ojito que va a pelear por ascender a primera división.
Sí. Yo creo que es uno de los
jugadores. Pues
tiene
molaría.
Claro el Zaragoza, ¿eh?
A mí hay dos equipos que me molaría que subieran a primera división.
Me cae muy bien el Deport.
Uno es el Deport y otro el Racing de Santander. A mí el Racing es un equipo que siempre me ha caído bien. Igual es porque Javier Barbero, que es el de allí, es amiguete mío. Entonces...
A mí me cae muy bien el Castellón y me gusta mucho el proyecto que tiene. Pues a mí les deseo lo mejor.
A mí también. Y además tiene una masa social importante.
Yo, pues mira, que juguemos contra Depor Racing en primera división el año que viene. Que los veamos y que vayamos a Coruña
y
a San...
Y con el Valencia también, ¿no?
También, pero con el Palencia no.
Que se mantenga el derbi este. ¿Cómo le llamaba? ¿Cómo llamaban? El derbi del Conqueridor, ¿no? Era Conqueridor. Que duró un año. Al año siguiente bajó el Levante y se acabó el derbi del Conqueridor. Que ya hablaremos la semana que viene, ¿eh? Que tenemos el derbi de la vuelta de la esquina, que no tenemos este fin de semana no tenemos fútbol. Gaby, gracias por venir, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Habéis comido bien?
Yo comeré ahora.
Gracias por venir, ¿eh?
A vosotros.
Las cuatro, por fin. Jaime Cantizano, mañana las 3, Onda Deportiva de Valencia. Mañana viene Sergi López. Si lo hace mal, el jueves no libra. El jueves trabaja.
Jueves, repito, ¿no?
Que pase un feliz día. Adiós.
Chao. Onda Deportiva. Eduardo Esteve.